Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La alegría de recibir nuevamente al profesor Héctor Leites. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y muy contentos, por supuesto, cuando se trata de hablar de imágenes verbales. Vos sabés, Esteban, que a mí me gusta mucho el tema de las imágenes verbales y principalmente escrita en el libro a los hebreos. ¿Cuánto estamos mirando? ¿Cuánto tiempo hace que estamos mirando verbos en hebreo, verdad? El oyente debe saber perfectamente bien cuánto. En esto de la jungla semántica hoy vamos a entrar nada menos y nada más que vamos a entrar en una jungla muy especial. Muy
famoso capítulo 11.
El famoso capítulo 11, que se ha prestado para mucho, sí, sí. Para todo. Bueno, cuando nosotros hablamos de Hebreos 11, creo que el más nuevito creyente en la iglesia puede saber que Hebreos 11 habla de la fe. En realidad, nosotros veníamos diciendo, en el capítulo 10, versículo 35, que la fe comenzó, o venía comenzando antes del capítulo 11, ajá, y lo tenemos claro porque el capítulo 11, versículo 1 de Hebreos, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros hablamos de la palabra fe, que es muy profunda y tiene muchas, podemos decir, derivaciones de la palabra pistis, pisteuo, que es creer, nosotros vemos en la Biblia, Esteban, inclusive varias maneras que se utiliza la palabra pisteuo y aún las profundidades de cómo se está creyendo y a quién se está creyendo y cómo se está creyendo. Esa es una de las ventajas del griego. Yo pongo un ejemplo, solo un ejemplo. En Juan capítulo 8, en el Evangelio, en el capítulo 8 de Juan, versículo 30, dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y sabe que el verbo, Esteban, es justamente, es un aoristo primero, es un momento puntual del verbo pisteuo, o sea, del mismo concepto pisti, que es fe. Y dice que hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Si yo me quedo solo con el versículo 30 o con algún contexto muy escueto, un contexto inmediato y no un contexto remoto o la analogía de la Biblia, yo estaría sospechando de que mucha gente ese día que Jesús está predicando realmente creyó en él, abrazó la fe de Cristo. Pero no es así, Esteban. El verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, y aquí hay una condición, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Ah, mira, hay una condición que no cumplieron entonces.
Había una condición que no cumplieron y no van a cumplir, porque si el oyente sigue estudiando el mismo capítulo 8, se dará cuenta categóricamente que ya en el verso 41, 42, acusan a Jesús y principalmente a su mamá de una unión ilícita. Cuando le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación, dando a entender en el griego muy fuerte, en el español también se nota, de que Jesús era el producto de una fornicación. Claro. ¿Y qué fornicación? De algún samaritano que se juntó con María. Realmente es un golpe muy fuerte, muy fuerte cuando le dicen.
O sea, esa misma gente que lo estaba de alguna manera alabando.
Sí. Exactamente, la ¿no? misma gente, en el mismo momento inclusive, porque es el mismo contexto. Estamos, fíjate que el verso 30, Juan 8:30, dice: hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y sigue hablando, y no estamos hablando de otro capítulo, estamos hablando del versículo 40, 41, del 39 en adelante, comienza el ataque muy fuerte diciendo nosotros no somos nacidos de fornicación, el verso 41. Y en el 48, la misma gente que había creído en él, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mm. Al decir que Jesús es samaritano sabiendo que su mamá era judía, están diciendo que su papá es algún samaritano desconocido. Realmente, fíjate, Esteban, que es un golpe muy fuerte. Muy fuerte. Y uno dice, ¿pero quiénes serán estos heréticos, apóstatas y blasfemos? Era el grupo que hace 15 minutos dice que creyeron en Jesús.
Es increíble eso.
Entonces, por eso uno tiene que siempre mirar.
Cuán variable que es el ser humano.
El ser humano. Lo que pasa que aquí lo que determina no es solamente el auristo primero, porque es interesante que en Juan 8 no es un participio que están creyendo en él. Es simplemente un auristo primero indicativo.
Sucedió algo ahí.
Es algo momentáneo.
Creyeron tiempos, algo que pasó.
Sí, momentáneamente. Esto se llama consentimiento intelectual. ¿Qué quiere decir? El intelecto te da permiso de creer algo referente a esa persona, pero no a la persona, la esencia, la sustancia y el contenido. O sea que yo puedo creer que una casa bancaria, un banco está en tal lugar. Yo puedo creer en esa casa, pero no le creo a la casa porque no pondría ni un solo centavo en ese lugar. Entonces, eso es lo que está pasando. Se llama consentimiento intelectual. ¿Cómo se descubre? Y, Esteban, esto pasa docenas y docenas de veces. Por eso a veces uno escucha de que alguien está diciendo, bueno, el texto dice que creyeron, pero resulta que los que leemos un poquito más con atención nos damos cuenta que no han creído. Solamente se llama consentimiento intelectual. ¿Y quién descubre esto? Bueno, primero el tiempo gramatical. Cuando dice que creen en él, ¿verdad? Que hay un seguimiento en Jesús, aparecen verbos en presentes, verbos que aparecen indicando una continuidad de que ese creer continúa en ellos. Ajá. Y en este caso, por el contexto, además de ser un auristo primero, que los tiempos son momentáneos, puntual, en un momento determinado, además el contexto no admite que ellos eran creyentes genuinos. De hecho, no solo el contexto, sino la analogía tampoco lo admite, porque él dijo, tienen que permanecer en mi palabra. Y lo primero que hacen cuando escuchan este primer filtro o apretón de clavija es no querer seguir creyendo. O sea, fue algo puntual. Y el Señor sabe que es algo puntual, por eso pone el primer filtro. Dice, hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Es del verbo pisti, pisteuo, creer, fe.
Esta gente que estás describiendo sería como esos que oyeron la palabra, la recibieron con cierto gozo, pero no echaron raíces, sino que fueron ahogadas tal vez por las piedras, como Jesús decía, de esa semilla en el camino, o ni siquiera eso.
Bueno, viene a ser el otro grupo que al venir la aflicción o la persecución, de la misma parábola, de lo mismo Mateo 13, pero que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Esteban, fíjate la profundidad de Mateo 13. No es por causa del evangelio la persecución.
Sí, sí.
Es
sí.
Por causa de la palabra. ¿Qué quiere decir?
Tropiezan por eso.
Que la misma palabra es la que está apretando las clavijas. La misma palabra, fíjate que Jesús lo que dijo, muy bien muchachos, ustedes creen en mí, les felicito, pero les voy a decir algo. Si vosotros no permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Hay una condición acá, es una condición muy fuerte que ellos no la quisieron. Permanecer, bien. Seguir, cumplir lo que dice la Biblia. No. Nosotros solo creemos que es un flaco carpintero, que anda bien, que es buen muchacho, hace milagros, y es un poco la esperanza de que nos libre de la tiranía y el yugo pesado de los romanos. Una cosa así.
Claro.
Pero cuando se apretó un poquitito la clavija, ellos automáticamente inclusive tomaron una posición muy antagónica, uh-huh. muy antagónica de insultar a María, de insultar a José, de insultar a Jesucristo, de anular el nacimiento virginal, la divinidad, la inmutabilidad. O sea, fue un golpe muy duro. Uh-huh. Inclusive decir que tu mamá hubo en ella una fornicación. Fue muy duro. Bueno, entonces uno dice, pero no es que habían creído en él. Bueno, hay mucha gente que cree en cosas. Y esto para ellos era un personaje más en la historia. Por eso cuando nosotros hablamos de fe, la primera vez que aparece en la Biblia el concepto fe es en Génesis 15, versículo 6, que uno lo puede ver allí en la Septuaginta, cuando dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este es el primer concepto de la descripción
de la fe.
De la fe. Uh-huh. No una definición, nunca hay definición de fe, como Hebreos 11:1 tampoco es definición.
Describe
de fe.
Más bien.
Describe, bueno. Describe características. Por eso, cuando uno empieza a ver todo el contexto en la Biblia del concepto pisteuo, la fe es manifestado siempre por las buenas obras. No hay una definición de fe. Mire, usted tiene fe por esto, esto, esto. No, usted tiene fe porque vemos en usted esto, esto, esto. Está acorde con lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14.
Bueno, le dejamos pensando esto brevemente. Vamos a la pausa aquí en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites y seguimos mirando esto que Hebreos 11 nos presenta como el título que ha puesto el traductor, la fe. Ya venimos.
Nuestro canal de comunicación. junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto Ana y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Famosa frase que muchos sabemos de memoria allí en Hebreos 11:1, Héctor.
Sí, y que cuando empezamos a ver esta supuesta definición, que es apenas una leve descripción de la fe, nos damos cuenta que el contexto general, la analogía de la Biblia, que viene a ser la totalidad de la Biblia, vemos que la fe es manifestado, mostrado por las buenas obras. Así lo dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Uh-huh. Las obras nunca producen fe. Las obras solo muestran la fe uh-huh. que la persona ya tiene.
Claro, claro.
Entonces Santiago habla muy bien, en Santiago, en el capítulo 2, versículo 14, bueno, va a ir hasta el 26, hablando de la fe. El hombre puede creer, Esteban, y nosotros lo sabemos, en un cúmulo de verdades, en un cúmulo de cosas, hombres, personajes, inclusive, Esteban, el hombre puede depositar su fe ciega, genuina, ¿verdad?, en algo que es realmente algo que es hasta místico, gracioso, o que realmente es una gran fábula de las cosas de la vida. Y uno dice, pero ¿y cómo el hombre puede confiar en algo? ¿Cómo el hombre puede pensar que un pedazo de árbol le va a dar la vida o le va a dar una sanidad? Entonces el hombre piensa y cree en un cúmulo de verdades que él considera. Santiago fue muy, muy fuerte en este tema. Santiago, estoy hablando de Jacobo, el que en la versión 60 se va a escribir, se va a poner Santiago, ¿verdad? El que escribe la epístola de Santiago. Ese es el hermano del Señor Jesucristo. En realidad, a veces hay una confusión porque su nombre no es Santiago, es Jacob, o sea, es Jacob. Lo que pasa es que los latinos ponen Sant y Jacob. Entonces queda Santiago, la contracción de Santiago. Santiago cuando escribe, él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Realmente es creer, ¿no? Y pondera a ese grupo de gente y dice, bien haces, la verdad que muy bien, pero no has avanzado mucho. O sea, no has hecho mucho más de lo que han hecho los demonios o las personas comunes. Porque dice, también los demonios creen y tiemblan. O sea que me está diciendo que tiene que haber una manera de creer. Porque si los demonios creen, y tiembla. Y es pisteo allí.
Sí.
Si el grupo que hablamos recién en Juan 8, versículo 30, 31, 41, también creyeron y es pisteo, uno dice, pero pará, entonces, ¿cómo puedo saber yo en la Biblia cuando estoy leyendo cuando alguien está creyendo de verdad?
Esto bueno, sí que es jungla, ¿eh?
Es jungla. Esto es jungla, sí. Acá hay que agarrar el machete y abrir camino a la densa maleza, ¿verdad? Para ver bien. Bueno, justamente lo que nosotros tenemos que agarrar es el buen machete, la buena espada de la palabra de Dios y empezar a utilizarla como lupa, como parámetro. No nos olvidemos, para todos aquellos que somos profesores de hermenéutica y homilética, que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. El mejor libro de hermenéutica, de explicación de textos aparentemente oscuros, es la Biblia. Entonces nosotros acá, con el buen machete, con la buena palabra, la espada, la palabra de Dios, utilizamos las reglas de la hermenéutica. Entonces, claro, ¿cómo podemos saber si alguien realmente creyó? Muy bien. Primero miramos el análisis de la palabra. ¿En qué tiempo gramatical está? ¿Cuál es la especie de acción? ¿Si es un presente continuo? ¿Si es un participio? ¿Si es un perfecto? ¿Si es un bloco imperfecto? ¿Si es un aoristo, que es un momento puntual y momentáneo en la historia, en tiempo pasado? Entonces, una vez que miro eso, miro el contexto inmediato, después miro el contexto remoto, después miro la analogía, después busco el estilo de escritor, los que pueden acceder al griego en ese aspecto. Entonces se puede perfectamente, Esteban, saber por el contexto quién realmente está creyendo. No es muy difícil darnos cuenta nosotros en Juan 8 que esta gente que al final está diciendo que la mamá fornicó y todo lo que nosotros hemos leído. No es muy difícil entender que en definitiva fue solo consentimiento intelectual. El intelecto le dio un permiso para creer hasta cierto momento.
Qué increíble, ¿no? Cómo podemos hacer esa disociación, los seres humanos, entre nuestra mente y lo que realmente creemos profundamente, en que parece que desconectamos nuestro ser de esa forma para no realmente dar ese paso de fe tan necesario, ¿no?
Sí, Esteban, ¿y sabes qué? Realmente nosotros que hemos creído en Cristo Jesús como el Salvador del mundo, como que es como Dios mismo, ¿verdad? Que es Dios realmente. Entonces, a veces, yo siempre cuento esta anécdota en la facultad y lo cuento porque lo que más me impresionó no fue la conversación, sino la cara de mi compañero en la facultad y su cabeza moviendo, aprobando, sin palabras, aprobando una gran verdad que es bíblica. Porque yo recuerdo allí en la facultad que alguien me preguntó, estábamos tomando mate, estudiando, él me dijo, ¿cómo podés creer en Cristo si nunca lo viste? Pero me preguntó bien, fue una buena pregunta, no capciosa,
sino queriendo saber realmente
por qué mi fe apuntaba allí. Y yo le dije, inmediatamente yo lo miré y le dije, de la misma manera que tú crees en Artigas, y tú tampoco nunca lo has visto. Y yo podría decir hoy, para un programa que sale para tantos países, ¿verdad? En Artigas, en Sócrates, Platón, San Martín, Simón Bolívar, Agustín de Iturbide, O'Higgins, qué sé yo, todos. Uno puede citar un montón de personajes en la historia que la mayoría, bueno, diríamos hoy, nadie lo vio, sin embargo, todo el mundo cree en Sócrates, Platón.
Por ejemplo.
Entonces uno dice, y yo recuerdo la cara de este muchacho que me miró como asombrado y me dice, mueve la cabeza y terminó diciendo, tenés razón. O sea que él estaba depositando su fe en un montón de personajes en la historia y tampoco nunca lo había visto. Yo nunca estuve con Cristo conversando mano a mano, cara a cara. Pero eso es la fe justamente, deposito la fe en alguien que sí existió, vivió, y no solamente es un personaje histórico real, sino que es un poquito más que un personaje histórico. Es el Hijo de Dios, pero a su vez es Dios mismo en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos de fe, es un tema que es muy amplio, porque los vecinos nos van a decir muchas veces, Héctor Leite, yo no tengo la fe que tiene usted. Y resulta que yo miro su vida y él tiene más fe que yo. porque cree que una cintita roja le da poder, claro. o una manito, o una patita de conejo, o que las Tres Marías larga energía, o que una pirámide, o un montón de cosas que uno dice, hay que tener mucha
para
fe
creer en
para
esas
creer
cosas.
En esas cosas. Entonces, el hombre no puede decir que no tiene fe. ¿Sabes cuál es la razón, Esteban? Nadie puede decir que no tiene fe.
O que no ejerce fe en
que
algo.
Que no ejerce fe en algo. Porque como el ser humano, el hombre, ha sido creado por Dios. Si lo hubiese creado una máquina era diferente. Pero como fue Dios mismo que sopló su propio aliento de vida. O sea, no puede decir yo no tengo conexión con él, con el Dios soberano eterno. Es imposible.
Todos hacemos actos de fe cotidianamente.
Cotidianamente.
Y en cosas que parecieran tan racionales y marcadas por elementos de medición cuantitativo, por ejemplo. ¿Cuántas veces escuchamos analistas de mercado decir la confiabilidad de tal o cual empresa o compañía, la confiabilidad del sistema bancario? Mostrando que hay ejercicios de fe constante, cotidianos, hasta en hechos tan...
Aún en condiciones más que infrahumanas, ¿no? Entonces, no podemos decir que la gente no tiene fe. Por eso, nosotros terminando este programa, alentamos a aquellas personas que hoy están escuchando que no han depositado su fe en el Señor Jesucristo. No,
el asunto es dónde depositamos esa fe.
Exactamente, porque fe hay. Inclusive, una vez alguien me dijo, yo no tengo fe en nadie, en ninguna deidad, en ningún personaje, yo solo creo en mí. Dije, bueno, muy bien, usted está creyendo en el hombre, usted está creyendo en usted, muy bien. ¿Usted cree en el hombre entonces? Sí, creo en el hombre. Bueno, Jesucristo fue 100% hombre, además de ser 100% Dios, así que yo le voy a presentar ahora un Jesucristo hombre. Y él me quedó mirando porque él no quería creer en Jesucristo porque era Dios, pero yo se lo estaba presentando cuando él caminó en la tierra, sufrió, tuvo hambre, frío, calor, sed, fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Yo se lo estaba presentando como lo presenta el doctor Lucas, 100% hombre, el Hijo del Hombre. Por eso, querido amigo, en este día usted deposite su confianza en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el cual puede darle, además de la vida eterna, que es el regalo más grande, una vida abundante aquí en esta tierra. Dios le bendiga ricamente.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Se viene un nuevo taller en el Seminario Bíblico de Fe. Contanos, Héctor, los detalles, por favor.
Bueno, un taller que siempre está para alquilar balcones, este taller. Lo han estado pidiendo por algunas confusiones, algunas cositas. Va a ser Perspectiva Bíblica de la Guerra Espiritual. Parece que es un tema que no se termina nunca. Esto.
Ha vuelto nuevamente a estar en la palestra.
Sí, exactamente. Así que Perspectiva Bíblica de la Guerra Espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué pasa en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y principalmente, Esteban, qué guerra espiritual hizo Cristo, Pablo y Pedro, ¿verdad? Vamos a ver todo esto y vamos a ver el tema. Por supuesto, vamos a estar analizando el griego y no libros, ¿eh? Vamos a estar mirando la Biblia, qué dice la palabra de Dios en este aspecto. Y ahí,
eso es lo mejor.
Sí, lo mejor. Y ahí va a caer también el tema de las famosas maldiciones generacionales dentro de este tema también. Así que va a ser un tema interesantísimo. Y principalmente vamos a ver qué dice la Biblia. Jueves 24 de septiembre.
Bien.
Jueves 24 de septiembre, como siempre, doble horario para que el alumno pueda elegir de 9 a 12 o de 19 a 22 horas. El alumno elige de mañana o de tarde el mejor horario.
Bárbaro.
Así que el Seminario Bíblico de Fe con todo en este taller. Inclusive, Esteban, lo hemos agrandado un poquito, lo hemos mejorado este tema con más material, inclusive la cartilla un poco más grande, completo, con este tema. Jueves 24 de septiembre, en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274, esquina San José, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089, y un celular también, 094-95-99-12. El correo electrónico es seminariobiblicodefe@adinet.com. www.radiotransmundial.com.uy. Así que vaya agendando ese día, jueves 24 de septiembre, perspectiva bíblica de la guerra espiritual, y por supuesto van a entrar también, vamos a pasar por esto de las maldiciones. Buenísimo. Generacionales. Vamos a analizar qué guerra espiritual hizo Cristo, Pablo, Pedro, y qué dice la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Analizaríamos el hebreo, por supuesto, y el griego para saber qué dice la palabra de Dios. Así que les esperamos entonces en el Seminario Bíblico de Fe el 24 de septiembre.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.